Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, llega la programación regional a los micrófonos de COPE. Les resumimos la actualidad de este viernes 17 de febrero de 2017. Aunque se nos dijo en varias ocasiones desde la Consejería de Educación que no era asunto de ellos que nuestros hijos comieran pan en los comedores escolares, ahora han ratificado que en ningún menú aparece este pescado que proviene del río Mekong, un río contaminado de Vietnam. Nos alegramos de que sea así porque la Sociedad Española de Pediatría, la Sociedad Canaria de Pediatría, el Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Luis Serra Magén, y el Catedrático de Toxicología, Arturo Hardison, además de un listado enorme de expertos, había pedido que se eliminara este producto de la dieta infantil, porque no tiene valor nutritivo y porque se ha detectado contaminación de metales pesados. Hay que decir que fue la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres la que promovió la iniciativa de comprobar si se estaba sirviendo pan a los colegios. La consejería no se atrevió a emitir una recomendación en contra del pan. Se justifican en que los consejos escolares son autónomos para decidir los menús. Alucinante que si los consejos escolares deciden que nuestros hijos tomen un producto perjudicial, la Consejería de Educación no tenga nada que decir.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Hola, Mayer, buenos
días. Gracias a la iniciativa de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres, se ha retirado el panga de los menús escolares.
Así, en los menús de los 469 comedores escolares del archipiélago no se incluye este pescado entre los alimentos consumidos. Después de la polémica de las últimas semanas, la consejería ha realizado un estudio de la situación tras la presión de los padres preocupados por saber qué comen sus hijos en el colegio. Antonio Martínez es el presidente de Confapa Canarias.
Entonces, lo que hicimos fue contactar con las AMPA de tal manera de que a través de los propios consejos escolares preguntasen y demás sí, se estaban sirviendo. Entonces luego la consejería se puso en contacto con nosotros y nos dijo que iba a hacer un estudio, que iba a... Pues claro, nosotros tenemos una serie de AMPA que son asociadas, pero hay otras AMPA que no están dentro de nuestro ámbito. Y entonces, bueno, fue la consejería que la que se puso en contacto con el resto de los centros y bueno, ya sabes, al final nos llevó la información tanto por un lado como por otro. Ahora no se está sirviendo, es decir, que no se está sirviendo nada de panga en los comedores escolares, que es la noticia que nos ha llegado.
Más asuntos. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, pasaba por COPE y, entre otras cosas, expresaba su intención de seguir mejorando el sistema de salud, dando continuidad a algunos programas puestos en marcha por el anterior responsable. También hablaba de urgencias, de las urgencias, uno de los problemas que peor solución tiene y para el que no vale, dice, la ampliación de las unidades.
Eso es muy difícil de resolver. Hay ahora mismo un plan, como ustedes saben, dentro del Hospital de la Candelaria para hacer unas nuevas urgencias. Están en reformas el Hospital Insular de Gran Canaria y hay un programa que se acaba de inaugurar, un área nueva dentro del Hospital Universitario de Canarias. No llega. No llega. Con la realidad de demanda de hoy, esas soluciones ya hemos visto que son insuficientes. Hay usted a Luco. Entonces, nosotros no hemos podido hacer un movimiento en tanto en cuanto vamos avanzando en los pasos que le digo. Desarrollar el plan de urgencias, potenciar la urgencia de proximidad, potenciar los centros de salud.
Revelaba además que los conciertos con la sanidad privada tienen una cuantía anual de más de 230 millones de euros dentro del presupuesto de 2.700 que maneja este departamento. Desde el sindicato SATSE recuerdan que esas cifras no se han movido desde hace ya varios años. Leopoldo Cejas es el portavoz del sindicato.
Cuando nos llenamos la boca en campaña electoral diciendo que lo importante es la sanidad, la educación, los servicios sociales, pues nada puede extrañar que la mayor empresa de Canarias sea el Servicio de Canarias de Salud. Y por esa razón, la mayor empresa de Canarias tiene el presupuesto más alto de Canarias. Hablar de millones de euros, hablamos ahora con mucha facilidad. Y 2.700 millones son muchos millones. Pero no podemos olvidar al señor Baltar que esos mismos millones era el presupuesto del año 2008, 2009, 2010, y que seguimos en la misma cifra.
Y la consejera de Cultura y Turismo, María Teresa Lorenzo, comparecía en el Parlamento para dar cuenta de los resultados del Festival de Música de Canarias. Asume la responsabilidad de los errores cometidos en el certamen y justifica el giro que se ha dado al festival, asegurando que tenía síntomas de agotamiento. También señalaba que ha convocado a la comisión asesora para hacer balance y rendir cuentas.
Innovaciones, mejoras, todas que han sido positivos los resultados, nos van a permitir mejorar el futuro de esta cita. Y también lo que no ha salido bien de estas novedades, también reconocemos que se han podido cometer errores y que vamos a valorar cuáles son los motivos de esos errores para evitarlos en futuras ediciones. Como consejera y responsable máxima de este proyecto cultural del Gobierno de Canarias, asumo la responsabilidad de los errores cometidos, que también los habrá.
Desde el Partido Popular se criticaba la gestión del festival. La diputada popular Pepa Luzardo cargaba contra la consejera, la acusaba de cargarse el Festival de Música de Canarias, de vivir en otro mundo y de propiciar un desastre en el que se han perdido casi 2 millones de euros.
Yo la acabo de escuchar y estaba pensando, la consejera vive en otro mundo, vive en otra comunidad autónoma, porque debe ser que no se ha enterado todo lo que se ha dicho del Festival de Música en esta edición. Yo voy a empezar diciendo de manera irónica que enhorabuena porque ha conseguido cargarse en esta edición el Festival de Música de Canarias.
Más asuntos. Se abre una ventana para el entendimiento entre el gobierno central y los estibadores después de que Fomento haya retrasado una semana la aprobación del decreto que regula el sector y los trabajadores también hayan decidido retirar la convocatoria de paros prevista para los próximos días. El colectivo, no obstante, mantiene esas reivindicaciones que hemos escuchado durante todos estos días. El coordinador estatal de los estibadores es Antolín Goya.
Hay posibilidades para que eso se pueda llevar adelante. Por lo menos vamos a esa mesa con absoluta predisposición a que eso sea así, que los únicos requerimientos que estamos haciendo pasan por eso, por la formación y la subrogación del personal, y creo que eso es perfectamente entendible y defendible y que para nada tiene que ver con los requerimientos de la Comisión Europea, ¿no?
La situación de los estibadores es la máxima prioridad ahora mismo para el Ministerio de Fomento, por eso ha retrasado el resto de sus compromisos hasta el punto de que todavía no ha podido poner fecha a la reunión que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, quiere mantener para abordar la mejora del convenio de carreteras, un encuentro que Rodríguez espera pueda desarrollarse en las próximas semanas.
Casi una década, que es verdad que la crisis pues lo apartó un poco y nosotros pues estamos dando pasos para recuperarlo. Para eso es importante negociar un nuevo convenio de carreteras con Madrid, es fundamental, en eso estamos en estas próximas semanas, y también es importante pues otra serie de medidas, como son, por ejemplo, como comentaba también el Agustín Manrique, un REF económico que permita, por ejemplo, aumentar las compensaciones a las ayudas al transporte hasta el 70%. Es decir, son ayudas y compensaciones, mejor dicho, que van a facilitar esa idea de un mercado único, de una Canarias única.
Les contamos además que el consejero de Economía, Pedro Ortega, se ha reunido en Madrid con el consejero delegado de Red Eléctrica para tratar de articular una alternativa satisfactoria al trazado de la nueva línea eléctrica que va desde Puerto del Rosario hasta Gran Tarajal. Seguimos también en Fuerteventura porque Podemos va a solicitar al gobierno regional que inicie los trámites para incluir la montaña de Tindaya en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Un apunte sanitario: Canarias con 81 casos por 100.000 habitantes se encuentra ahora mismo por debajo de la media estatal en la incidencia de gripe. En clave ya más política, nos quedamos con Cristina Tabío, una de las aspirantes a la presidencia del PP en las islas. Asegura que ahora mismo su actividad se centra en los afiliados. Habla poco, dice, con el resto de candidatos.
Y por lo tanto, yo en esta fase inicial en la que, bueno, pues tienes que tener esos avales, lo que estoy haciendo es hablando con los afiliados y hablando poco con otras candidaturas, yo quiero confesarlo. Y por lo tanto, yo creo que cada candidatura tiene que seguir su estrategia y tiene que, de alguna forma, cumplir los requisitos que se establecen para ser proclamado precandidato. Y a partir de ahí, pues, de alguna manera, todos salir, yo siempre lo digo, ¿no?, que el día... Al día siguiente del Congreso, el 19 de marzo, tiene que salir un Partido Popular de Canarias unido.
Otro de los aspirantes, Enrique Hernández Bento, se ha sumado a la propuesta de Juan José Cardona, que también apoya a Tabío, para celebrar un debate de ideas entre los cuatro candidatos a liderar el PP en el archipiélago. En tribunales, señalar que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha enviado a prisión a los dos presuntos yihadistas que fueron detenidos esta semana en Bilbao y en la capital Gran Canaria, ambos por presuntas actividades terroristas, como la difusión del ideario vinculado al Estado Islámico. El juez les acusa de enaltecimiento del terrorismo, entre otros delitos. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Carol Curado.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este viernes espera un cielo poco nuboso, incluso despejado en las Islas Canarias, aunque no se descarta la aparición de calimas, sobre todo en las islas orientales. Las temperaturas subirán algo, especialmente en medianías y en el interior de las islas de mayor relieve. Esperamos hoy 19 grados en Valverde, 22 en San Sebastián de la Gomera y entre 24 y 26 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste en general y en medianías y en zonas altas podrá soplar fuerte del este.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos también con el deporte. La actualidad está marcada por la Copa y por el representativo tinerfeño que ha quedado apeado de esta competición. Buenos días, Guillermo García.
Buenos días. No pudo ser para el Iberostar Tenerife, que cayó derrotado a las primeras de cambio en la Copa del Rey disputada en Vitoria. Venció el Baskonia en los cuartos de final al Club Baloncesto Canarias 90-81 en un partido en el que los de Chus Vidorreta fueron casi siempre por detrás en el marcador. Al descanso ya perdían de 11, 45-34 y tras una tímida reacción en el tercer cuarto, lo cierto es que en el último parcial Larkin fulminó los intereses del conjunto herrero con 26 puntos al final. Los mejores en el Club Baloncesto Canarias, Grigoris con 23 y Boris con 18, no fueron suficientes para pasar a la semifinal de la Copa. Hoy es el turno del Herbalife Gran Canaria, que jugará frente al Valencia Basket. Luis Casimiro así ve las posibilidades del conjunto amarillo.
En el momento que llegue la competición, pues los que estemos sanos, pues iremos al máximo para intentar conseguir esa victoria que se nos niega contra Valencia esta temporada y poder intentar pasar a la siguiente eliminatoria.
La cita, recuerden, esta tarde en el Fernando Hues Arena de Vitoria, con cuatro dudas para el Herbalife. Bob McCallum, Rabaseda, Hollins y Hendry, por diferentes motivos, habrá que esperar si finalmente puede contar con su concurso el técnico amarillo. Por lo demás, en fútbol, nuestros equipos representativos miran hacia los compromisos del fin de semana. La Unión Deportiva Las Palmas tendrá que esperar el lunes para visitar la Rosaleda de Málaga, recuerden, con las bajas de Momo, Macedo y Montoro. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife protagoniza hoy una última sesión preparatoria a puerta cerrada en el Rodríguez López, pensando en el compromiso de mañana sábado frente al Almería. La buena noticia es que Aitor Sampare se ha recuperado y el futbolista se postula para entrar en la convocatoria.
Bueno, eso lo decidirá el míster, ¿no? Ya veremos. Yo sí que he intentado estar disponible, pero bueno, es el míster el que tendrá que decidir, porque bueno, vengo de un periodo pues, de unas cuantas semanas parado y bueno, pues habría que valorar distintas posibilidades, ¿no?
Recuerden, por último, que en el Grupo Sedum de la Segunda División B estaremos pendientes de la visita del mensajero al Salto del Caballo en Toledo.
Bajamos ahora al kiosco, vamos a conocer qué cuentan los periódicos del archipiélago. Repasamos las portadas con Antonio Herrero y Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: exigen la libertad de una canaria y de un centenar de presos en Venezuela. González y Aznar encabezan un acto de protesta por el tercer aniversario de la detención del líder opositor Leopoldo López. También leemos que una mujer con enfermedad mental vive en La Palma en un pajero con ratas, y el Foro Premium del Atlántico recibe hoy al exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Canarias 7 nos cuenta que Lorenzo asume ahora errores en el festival. La consejera de Turismo se arroga la responsabilidad. El PP pedirá una auditoría sobre los gastos. Además, nos cuenta que Europa apremia con la estiva. Bruselas insiste en la liberalización del sector y señala que Ser Antona presume de apoyo en el PP para ganar.
En el periódico El Día encontramos: sin clase por falta de docentes. Estudiantes de trabajo social de la Universidad de La Laguna denuncian que desde el comienzo del segundo cuatrimestre no se imparten tres asignaturas. Además, escasean los tutores para el trabajo de fin de grado. También leemos que Clavijo apunta al rápido inicio del Hospital del Sur y retrasa su final, y la foto de portadas para la niebla y varios accidentes que colapsaron ayer la Tenerife 5, a la autopista del Norte, durante varias horas.
La provincia nos cuenta que Educación certifica que el panga ya no se utiliza en los colegios, los consejos escolares y los catering de los 469 comedoras retiran el pescado. Además, en su portada leemos que ha sido liberado en Venezuela un canario al que le cortaron un dedo al pedir rescate, y Podemos y Coalición Canaria de Lanzarote defienden la gestión del Festival de Música.
En la opinión de Tenerife encontramos: Santa Cruz instalará chiringuitos desmontables en Las Teresitas. El ayuntamiento pide permiso a Costas para sacar a concurso de manera urgente la explotación de 8 de estos kioscos. También leemos que María Teresa Lorenzo asume ahora errores en la gestión del Festival de Música de Canarias, y Willy García visitaba a escondidas la productora más favorecida por Radio Televisión Canaria durante su mandato.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que la oposición de Arrecife califica de dictadora a Eva de Anta y la acusa de saltarse los acuerdos de la Junta de Portavoces. Además, Nori Machín califica de lamentable la gestión sanitaria de José Brito en Teguise.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
De Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con Rafael Bailón, es el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias. Rafael Bailón, buenos días.
Buenos días.
Afortunadamente no tenemos panga en nuestros comedores escolares.
Sí, la verdad que en el estudio que hemos realizado con los colegios, en la línea de ante las informaciones salidas y noticias y posible alarma social, y en coordinación con la Federación de AMPA, que en ese sentido siempre han colaborado con nosotros para ese tema, hemos, y los equipos directivos de los centros, y en los estudios que hemos sacado nuestros 469 comedores escolares, efectivamente no se certifica que no hay consumo de pescado panga en los comedores escolares.
No. ¿Ha sido una iniciativa de la Consejería de Educación o ha sido una iniciativa de los padres?
No, digamos, nosotros veníamos, digamos, de hace tiempo, a raíz de la... Ya hubo hace más de un mes, también hubo polémica, estábamos constatando y mirando, y digamos, pero ya desde el punto de vista sistemático, a raíz de cuando incluso la última polémica mediática que hubo, pues bueno, vamos a formalizar sistemáticamente el estudio. Efectivamente, con coordinación, porque lo mismo que a nivel del Estado, la Confederación de AMPA también lo señalaba, y mira, vamos, nosotros, las comunidades en general estaban tranquilas. Lo único que a raíz de tranquilizar más a las comunidades, y en la medida que había consultas también de la Federación de Padres y Madres, no, ningún problema en la transparencia, vamos a ver cuál es la realidad en otro centro y señalarla, y en ese sentido los estudios, si no lo certifican, nos quedamos tranquilos, porque en el fondo si eso genera una polémica, lo importante de una buena labor que se está haciendo en los comedores escolares, y digamos todo el trabajo positivo de lo que es el tema de nutrición y de a nivel también formativo, no solo de la perspectiva de la alimentación, pues nos quedamos más tranquilos. Y en ese sentido, pues afortunadamente, en esta colaboración que tenemos periódicamente con las AMPA, la Federación de AMPA, nos ha hecho que ese estudio, de manera en colaboración, repito, con el equipo directivo, con la misma Federación de AMPA, se haya realizado con normalidad.
Rafael, ¿sabe usted que una de las personas que primero alzó la voz sobre este asunto fue el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra Magén? Él dice ahora que esto es una victoria, porque lo consideraba un fracaso del sistema que tuviéramos panga en los comedores escolares de los niños.
Bueno, lo que En primer lugar, esa afirmación de tenemos panes, si lo hablamos en carácter general, yo con todo el respeto al catedrático, lógicamente, porque es importante si su declaración va en la línea positiva de dar seguridad e información que permita tener un mayor conocimiento de lo que supone. Pero cuando tenemos el contraste de la información de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y tenemos todo, digamos, los informes de sanidad, que todos esos productos que se consumen, no solo en los colegios, sino en la sociedad, reúne los requisitos para poder ser consumido, de verdad, o sea, todo lo que vaya en pro de la mejora del sistema alimentario, de seguridad alimentaria, nosotros lo agradecemos porque es una información complementaria, pero ya eso en plan de victoria, eso lo dejamos en el tema de su situación personal, pero de la perspectiva social, lo importante es que las instituciones públicas hagan una labor en esa línea positiva de intentar llevar de forma correcta todos estos aspectos que mejoren, en este caso, la alimentación a los comedores escolares.
Claro. Rafael Bailón, director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias. Efectivamente, nos alegramos de que no haya panga en los menús escolares. Es, desde luego, una buena noticia. Rafael Bailón, gracias. Un saludo.
Igualmente, un saludo. Buenos días.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Hablamos también con José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también presidente de Huevos Municipales. José Eduardo Ramírez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya tenemos los 50 millones del Banco de Inversiones Europeo. ¿Cuánto dinero nos falta para la Metro Guagua?
Bueno, pues nos faltarían ahora mismo otros 41 millones, porque ya hay la semana pasada también el Cabildo de Gran Canaria comprometió 8 millones de euros, hay 1 millón de euros en el presupuesto del Gobierno de Canarias para este año, con lo cual ahora mismo nos faltarían 41.
Bueno, ¿cómo los podemos conseguir esos 41? ¿Quién tendría que comprometerse?
Bueno, nosotros ya hemos mantenido conversaciones con las dos instituciones que faltarían por cerrar la financiación, que son el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. En los dos casos ha habido compromisos públicos por parte de las dos instituciones en participar en la financiación, si bien es verdad que no se han cerrado cantidades concretas. En la reunión mantenida con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez, que también es el consejero del área, el consejero de Obras Públicas, su actitud fue muy positiva, de apoyo total y absoluto al proyecto, y aunque no comprometió una cifra, estamos convencidos de que lo apoyará con más o menos las cantidades que nosotros solicitábamos, que estaban alrededor de los 15 millones de euros. Y el resto entendemos que lo tiene que poner el Gobierno de España, alrededor de 30 millones de euros. Doña Mercedes Roldós también se comprometió públicamente a apoyar el proyecto, a facilitar reuniones con el Gobierno de España. Por lo tanto, estamos convencidos de que estas dos instituciones muy pronto cerrarán cifras y tendremos cerrada la financiación total de la Metro Guagua.
Porque, José Eduardo, con los 50 millones estos del Banco Europeo de Inversiones podemos empezar, ¿no?
Sí, ya tenemos disponibilidad, ya tenemos la posibilidad de empezar a hacer las disposiciones. Yo quiero recordar que se puede no hay que disponer de todo el dinero en el mismo momento, sino que se pueden hacer disposiciones de mínimas de 8 millones de euros que empezaremos a hacer pues, seguramente en el segundo semestre de este mismo año. Ya tenemos varios proyectos redactados, a punto de sacarlos a licitación, concretamente 3 tramos, y yo creo que en el segundo semestre de este año ya la gente empezará a ver las obras de la Metro Guagua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Uh-huh. Decíamos el otro día, José Eduardo, que si empezamos este año, ¿lo terminaríamos cuándo?
Nosotros tenemos calculado 2020, en el peor de los casos, 2021 sería cuando ya la Metro Guagua empezará a hacer el recorrido total y empezará a funcionar en la ciudad.
Claro. Seguro que más de un oyente y más de un conductor de Las Palmas de Gran Canaria, escuchando atentamente a José Eduardo, diría, ¿y esto cómo lo voy a sufrir yo, conductor habitual en las calles de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, indudablemente todas estas obras supondrán pues alguna molestia para la ciudadanía. Nosotros trataremos de hacer que sean las mínimas, por eso comentábamos también hace semanas que si actuáramos de manera irresponsable, estas obras las podríamos tener para antes de las elecciones, ¿no? Que digamos que siempre suele ser la meta que los políticos se marcan. Pero no lo vamos a hacer así precisamente para no tener que poner la ciudad patas arriba. Vamos a ser responsables y vamos a hacer las obras de una manera ordenada para que, aunque va a afectar a la ciudadanía, y eso es indudable, yo no quiero engañar a nadie, que sea de la manera más suave posible.
¿Cómo va a cambiar esto, José Eduardo, la movilidad en la capital?
La va a revolucionar. El tramo que nosotros vamos a poner en marcha, que es desde Olla de la Plata a Manuel Becerra, en el plano bajo de la ciudad, ahí se producen ahora mismo el 75% de los movimientos de huevos municipales. La gente o se mueve en el plano bajo, o baja o sube, pero siempre pasa por ese plano, el 75% de los viajes. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de poner una línea de transporte de alta capacidad, rápida, moderna, con frecuencia de paso de 5 minutos, creemos que eso va a solucionar muchísimos problemas de movilidad, sobre todo el que tenemos en la ciudad del Istmo. Creemos que si somos capaces de hacer que la gente coja el transporte público, vaciaremos de coche la ciudad, y además va a favorecer al resto de las líneas. Muchos nos dicen, otra obra más en Las Palmas de Gran Canaria, en la parte baja, siempre favoreciendo a la parte baja. Es verdad que es en la parte baja, por los datos que acabo de dar, pero mejorará toda la línea. ¿Por qué? Porque las líneas que ahora mismo dedicamos a por donde va a pasar la metroguagua, pasarían todas esas guaguas y todos esos choferes a trabajar en la parte alta. Mejoraremos las frecuencias y los horarios. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay barrios en la ciudad, como puede ser el barrio de La Paterna, que ahora tiene dos guaguas que salen cada 45 minutos. Una sale hacia el teatro y otra sale hacia el puerto. Solo tendríamos una guagua en ese barrio que saldría cada 15 minutos con mayores frecuencias, mejores horarios, y que lo que haríamos es conectar ese barrio con esa guagua a la gente con la metroguagua para hacer transbordo.
No hace falta que le explique, José Eduardo, que nos cuesta dejar nuestro coche particular. ¿Veremos que esta metroguagua nos lleva antes a nuestro destino?
Sí, yo sé que es difícil cambiar la cultura del coche privado, que no es exclusiva de Canarias, es prácticamente en cualquier sitio en el que uno se mueve. Pero no nos vamos a rendir y vamos a tratar de conseguirlo. Esta es una guagua que será una guagua rápida, ya le digo, tiene una plataforma exclusiva, solo la metroguagua irá por ahí, ni siquiera lo compartirá con otras guaguas, tiene preferencia semafórica, los semáforos detectan cuando llegue, se pone en verde, pasa cada 5 minutos, las paradas son totalmente accesibles, se entra y se sale por todas las puertas.
No, o sea, me va a compensar a mí dejar mi coche particular en tiempo y en servicio.
Sin duda, estamos absolutamente convencidos de que así será y de que la gente al final optará por el transporte público y otros servicios que vamos a poner en marcha dentro de muy poco, como por ejemplo los nuevos carriles bici, un nuevo servicio de bicicleta pública en la ciudad, para que también la gente utilice la bicicleta.
José Eduardo, vamos a terminar con otro asunto. En los últimos días, me imagino que está al tanto, estamos registrando unas retenciones importantes en la Gran Canaria 1 en sentido Las Palmas Sur, ¿no? Hasta el punto de que en varias ocasiones se han cerrado los túneles, ¿no? También es verdad que en el cierre de los túneles pues ha coincidido con algún accidente en la Gran Canaria 1 o en la Gran Canaria 3, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo distinto? ¿Tenemos más volumen de coches hacia el sur? ¿Algo ha cambiado?
No, entendemos que es una situación puntual. No hay nada que nos haga pensar que están cambiando los modos de moverse de la ciudadanía, al contrario, ¿no? Por lo tanto, entendemos que debe ser alguna cuestión puntual, pero precisamente para eso estamos trabajando. Trabajamos para intentar propiciar un cambio en la cultura de la ciudadanía y que busquen otras fórmulas para moverse, y para eso favorecer el transporte público es fundamental. Nosotros lo estamos haciendo en Las Palmas de Gran Canaria y nos consta que el Cabildo de Gran Canaria también la semana pasada presentaba un borrador de plan de movilidad insular que precisamente lo que está intentando es favorecer también el transporte público entre ciudades, entre municipios, porque creemos que es la clave para acabar con esos problemas en nuestras carreteras.
Muy bien. José Eduardo, esperemos que aparezcan esos 40 millones que necesitamos para tener ese proyecto que promete muchísimo de la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo Ramírez es concejal de movilidad. Gracias, concejal. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer pasaba por el Parlamento de Canarias la última edición del Festival de Música de Canarias, ¿no? Que como bien saben ustedes, pues hemos pasado de tener un superávit de 200.000 euros a tener un déficit en torno a 300.000. Digo en torno porque todavía no sabemos la cifra exacta de cuánto se ha perdido. No sé si Pepa Luzardo tiene esa cantidad, diputada del Partido Popular, que ayer era muy crítica con la consejera de Turismo y Cultura del Gobierno de Canarias. Pepa Luzardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenemos la cifra exacta de cuánto ha sido el déficit de este Festival de Música de Canarias?
Bueno, los únicos datos que ha dado la consejera, pero que efectivamente todavía quedan muchos gastos por contabilizar, es en torno a 263.000 euros. Nosotros no nos creemos estas cifras porque, bueno, yo creo que al final lo que hay es que ver exactamente cuánto ha costado este festival, porque de público presume de que fueron 7.000 espectadores más, pero es que puso casi el doble de conciertos. Por lo tanto, hemos pasado de 44 conciertos a 88, y luego después hay otro dato muy importante que queremos saber, que se lo hemos preguntado también por escrito, ¿cuántas invitaciones se han repartido? Porque estamos hablando en torno a 10.000 invitaciones regaladas.
¿Y cómo puede ser tanto? Porque claro, si van 10.000 y se reparten 10.000 invitaciones...
Hombre, porque si no, no podía llegar a tener algo más de público que el año pasado. Claro, si no dan las invitaciones, estas 10.000 invitaciones aproximadamente, que también lo han dicho los medios de comunicación y que son datos que bueno, que Canarias Cultura en Red tendrá que dar, ¿no? Entonces, claro, lo que ha hecho es, con el mismo presupuesto, se carga lo que era la filosofía del Festival de Música de Canarias y encima prácticamente para decir, deja un agujero, que yo creo que va a ser muchísimo más que los 233.000 euros que ha anunciado, pero claro, ella vende o presume de que hay 7.000 espectadores más. Porque claro, una de las justificaciones del modelo, de cambiar el modelo, era para intentar que llegase más público, otro público, y no ha llegado, no ha llegado. Claro. Esa es la realidad.
Pepa, una cuestión. Hay quien dice que detrás de esto aquí hay una marejada de fondo dentro de la propia formación nacionalista, dentro de Coalición Canaria. Ayer, por ejemplo, David de la Hoja, diputado de Coalición Canaria, decía, me apunto a que se fiscalice, pero las 33 ediciones, porque nos llevaremos sorpresa.
Hombre, yo creo que al final, de verdad, sinceramente lo digo, lo pienso además desde el punto de vista personal, o sea, el festival ha caído en la desgracia de tener la cuota de Lanzarote, que es quien lo lleva, porque la imposición parece del coordinador, fue una imposición, según dicen, de David de la Hoz, y la consejera, pues es la imposición también para ser la responsable del gobierno canarias, la cuota de Lanzarote. Eso es lo que se dice. Y yo, pues, me lo creo, porque al final dicen que hay malestar también dentro del propio gobierno de Canarias. La propia consejera de Hacienda tendrá, ya ha dicho que también que tiene que vigilar las cuentas, pero porque es normal, la intervención de la comunidad autónoma tiene que fiscalizar el 1,9 millones de euros, que es el presupuesto de este festival.
¿Ahora qué? Porque claro, llegados a este punto, uno no sabe si esto va a seguir cayendo, si se va a coger el desfibrilador para resucitar el Festival de Música de Canarias. ¿Qué se debería hacer ahora?
Bueno, yo lo que hacía, que evidentemente no es lo que va a hacer la consejera, era volver al modelo anterior. Porque es el que ha resultado, el que ha tenido prestigio, el que ha tenido proyección internacional y además, muy importante, el que tenía el apoyo y la fidelidad de los asistentes, de los espectadores. Yo creo que podíamos, y además, algo muy importante, ¿por qué se cargan lo que funciona bien? Es que hay algo que no se entiende muy bien, si es un festival que funciona, que además tiene prestigio, yo he pensado mucho, por ejemplo, en el carnaval, ¿no? O sea, cuando haces el carnaval, lo que tienes que hacer efectivamente es lo mejor posible, porque si no, evidentemente, la gente se te echa encima. Aquí ha pasado exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que sorprende es que todavía ha cambiado el consejo asesor y va a continuar con el mismo modelo que ha sido un fracaso este año, con lo cual yo creo que también el presidente del gobierno de Canarias, pues no sé en qué está pensando.
Claro, vuelvo a la cuestión anterior, ¿no? Que hacíamos de si hay un movimiento en Coalición Canaria en contra de esta consejera. Lo digo porque ayer, por ejemplo, también María Victoria Hernández, diputada del Partido Socialista, le llegó a decir, cuídese del presidente Fernando Clavijo, que le están haciendo la cama.
Sí, yo creo que el tema va por ahí, pero claro, encima yo he intentado estos días, porque claro, estamos haciendo la interpelación que llevamos el martes, claro, en cultura, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Canarias? Tiene cuatro leyes, la de mecenazgo, la de patrimonio histórico, la de biblioteca, bueno, también la ley de deportes, pero esos son cuatro, no ha hecho absolutamente nada. La única gestión que ha hecho es cargarse la dirección del Festival de Música, que venía con la anterior directora, Candelaria Rodríguez, se ha cargado el Consejo Asesor.
A Candelaria, que por cierto, ni siquiera le comunicaron que ya no era la directora del festival. La pobre iba camino de presentar las novedades de la siguiente edición y fue un periodista, un compañero periodista, quien le dijo, Candelaria, que usted ya no es la directora.
No, no, y además ella dejó cerrados prácticamente 4 o 5 conciertos que han sido un éxito, que fue la apertura, la clausura. Esa, lo único que se ha hecho este año, y lo único que le puedo reconocer, es el concierto de la Unir a todos Filarmónica, la de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife. Ese ha sido el único concierto, digamos, que ha hecho esta nueva dirección, porque también las hermanas La Vez, o sea, todo esto venía ya cerrado de la anterior dirección. Entonces, claro, yo digo, ¿qué ha hecho la consejera en Cultura? Que diga, bueno, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué gestión tiene en casi año, más de 18 meses que lleva al frente de este área? Nada, no ha hecho nada.
¿A qué obedece Pepa Luzardo que Podemos defienda a la consejera? Que dice que apoya los cambios introducidos.
Bueno, a mí me sorprende, pero yo creo que no es Podemos, yo creo que es Juan Márquez. Lo sí. Que no sé si Juan Márquez está arropado por Podemos, porque Juan, como es músico, y parece ser que es amigo de Nino Díaz, además del principio, pues creo que apoyó en su Facebook, le apoyó en esta nueva dirección, este cambio que querían hacer para tener mayor variedad, ¿no? Más repertorio canario, ¿no? De compositores o intérpretes canarios. Yo lo que no sé es si la posición de Juan Márquez es la posición de Podemos, porque tampoco sé muy bien cómo está Juan Márquez en Podemos.
Yeah,
sé que no. Tuvo que dejar de ser presidente,
digo,
¿no?
como todas estas cosas a Podemos le encanta, de déficit, de mala gestión y sí, tal, y ahora sí. Vemos que no les importa el déficit.
Sí, ahora parece que los agujeros da lo mismo, ¿no? Parece que está, además lo justifica que bueno, que esta primera edición pues haya salido de esta forma, ¿no?
No, pues podría tener justificación de decir, miren, nos hemos gastado más dinero, pero hemos llegado a más gente, hay más gente que ha podido acceder a este festival, porque como bien sabe Pepa Luzardo, a veces se acusa al festival de ser un poco elitista y que solo es para determinadas personas con cierto poder adquisitivo. Hombre, si eso fuera así, pero claro, si resulta que tenemos más conciertos, tenemos menos espectadores y encima tenemos un déficit,
claro,
y pasa 200.000 euros, pues...
Pero claro, tú puedes hacer una rebaja de entradas, y ha hecho una rebaja de entradas si vas a tener efectivamente más abonados y más público acudiendo, porque hubo concierto, y yo mismo fui al concierto de 8 euros de la sinfónica, de la banda sinfónica de Santa Cruz de Tenerife en el auditorio, habían 100 y pico personas, de las cuales una asociación de bandas había comprado 100 entradas, porque me ofrecieron una, y dije, no, yo la tengo, estaba yo en taquilla comprándola, porque dice, no, compramos 100 entradas para llenar esto un poco, y nos hicieron un descuento del 30%. Es que así es como yendo también algunas. Sí. Bueno, luego en Breña Baja me contaba mi compañera que solo se habían vendido 2 entradas y que llamaron a los cargos públicos para que fuesen y quitaron el precio de la entrada y lo dejaron como invitado, porque no había público.
Epa, claro. ¿Me deja que sea un poco ruinito?
A lo mejor, yo estoy un poco también, ya sabes.
A lo mejor se está preparando todo para que cuando entren ustedes tengan este departamento.
Mira, a mí me ha hecho muchas gracias porque ese comentario que está por ahí no tiene nada que ver. Yo sinceramente digo lo que he hecho. He hecho el seguimiento porque yo también soy la portavoz de Cultura. Además, esta es un área que a mí también me apasiona, igual que el área social. Y lo que estoy haciendo es que, vamos, yo creo que el dossier de prensa que tengo, yo jamás pensé desde el primer día. Nosotros presentamos la interpelación el 16 de enero. Yo no pensé que esto iba a terminar de esta forma, sinceramente.
Claro.
Es que no he visto ni un solo artículo o editoriales de los medios donde aplaudan el cambio en la dirección y el contenido del festival. Es que no lo tengo. Vamos, salvo el que algunos de los que están contratados también por el propio Festival de Música para hacer el blog, ¿no?
Claro. Pues vamos a ver en qué queda todo esto. Le agradecemos a Pepa Luzardo que nos haya facilitado algunas de las claves que han llevado que el Festival de Música de Canarias pues caiga como ha caído en esta última edición y ha dejado pues ese déficit. Pepa Luzardo, diputada del Partido Popular, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días. Gracias, Mayer.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
la gente no es tonta y se plantea, pero bueno, y este hombre, que es nuestro presidente, que tiene que estar en resolver los problemas de los canarios, va y viene y dice esto. O sea, Canarias se puede ver beneficiada de desgracias como...
¿Nuestro presidente es porque se va a incorporar al gobierno dentro de poco?
No, oye, perdona, que no sea de mi partido, no significa que no sea mi presidente. Porque
era una broma, Maricarmen, era una broma.
Una broma con punto suspensivo. Bien enlazado. Una broma de punto suspensivo.
Es que por lo visto, Ana Ramas estuvo aplaudiendo con intensidad en el Congreso. No sé si eso significa también un guiño a los populares para que se incorporen de una vez al gobierno de Canarias.
A mí no me extraña nada que aplaudiera hasta con las orejas, porque todo lo que se dice en el Congreso es como para aplaudirlo.
Está todo el mundo animado hoy, ¿eh?
Les gustó.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de La Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de La Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de La Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 7:42, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con Salvador La Chica. Salva, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues muy bien.
Jaime Pérez Hombre, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que ha sido sorprendente, ¿no? Que después de que la Consejería de Educación nos dijera en diversas ocasiones que los consejos escolares eran autónomos para decidir qué menú tenían los niños y que ellos ahí no se metían y no podían emitir una recomendación, pues nos sorprende, porque a iniciativa de los padres, a iniciativa de la Confederación de Madres y Padres, pues se revisa si hay panga o no en los comedores escolares. Y afortunadamente ahora ya no hay panga en los comedores escolares, por lo menos en los 469 públicos. Luis Ramagén, que fue el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, que primero alzó la voz sobre este asunto, ya está en la sintonía de COPE Canarias. Luis Ramagén, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿cómo estamos?
Tardaron un poquito en hacerle caso en la Consejería de Educación, ¿eh?
Más vale tarde que nunca. La verdad es que estoy muy contento de que se haya tomado esta decisión y me beneficio de todos, de los niños, de la salud, de la cultura, de todos.
Luis, una cuestión que todavía seguimos sin entender. ¿Es lógico que los consejos escolares sean los que decidan de forma autónoma el menú de los niños?
Bueno, yo pienso que este tipo de participación en el colegio es interesante. No es que sea, no es que tomen las decisiones, pero tienen voz. Y en este caso, pues tienen voz y se les escucha, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que haya cauces de participación en los colegios, en los consejos escolares, ¿no?
Pero lo digo sobre todo, Luis, porque hemos hablado esta mañana con el director de Innovación Educativa, de Infraestructura Educativa, Rafael Bailón, y nos decía que pueden ser los consejos escolares los que decían este tipo de cuestiones y que la Consejería de Educación no tiene que meterse ahí. Y claro, yo le planteaba, hombre, y si un consejo escolar decide dar un menú a los niños poco saludable, ¿la Consejería de Educación no dice nada?
Normalmente los padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos y en este caso pues se ha visto también, ¿no? No tienen total autonomía, ellos pueden hacer recomendaciones y pueden presionar, pero al final son unos presupuestos y hay que tomar unas decisiones y muchas veces son los propios concursos que se establecen para la provisión de menús, en este caso de escolares. Y por tanto, de alguna forma, son ellos los que, una vez tenida la contrata, pues deciden un poco lo que ponen, ¿no?
Sí, sí. Yo más que poner el foco en los padres, que efectivamente los padres han sido los que han promovido esta iniciativa, son los que se han dedicado a revisar si los comedores escolares había pan o no, sí, yo pongo el foco en la Consejería de Educación, que como bien sabe Luis Serra Magén, pues vaya que les ha costado ponerse manos a la obra y al menos emitir una recomendación para que los comedores escolares no estuviera este pan. Usted habla de victoria, ¿no? Porque decía usted que esto es un fracaso del sistema.
Sí, la verdad que sí. Y yo tengo que decir, a favor de la consejera, que ella estaba escuchándome aquel día y ella, vamos, se quedó hasta sorprendida ella misma. Me refiero a que a veces las propias responsables no son conscientes de estos detalles, ¿no? En los procesos y si hay pan o no hay pan, es decir, hasta que no te lo dicen. Por tanto, en ese sentido, bueno, la verdad es que ella fue receptiva en su momento y pienso que poco a poco pues ha ido solucionando. Me alegro mucho, la verdad es que me alegro mucho y desde luego no es una victoria mía, ni muchísimo menos, sino que es una victoria de todos, ¿no? Todo el sistema.
Jaime Pérez Llombet.
Sí, muy buenos días. Partiendo de la base de que en los consejos escolares, efectivamente, pues se sientan el personal del centro, las familias, el propio alumnado, y que trabajarán y definirán sus decisiones con la mejor de las voluntades, porque les va en ello, no deja de sorprender, corrígeme si me equivoco, que de alguna forma el sistema pase por una descentralización de la salud. Quiero decir, estamos hablando de panga, pero podemos estar hablando de cualquier otro alimento, y dejar eso de una forma tan descentralizada a criterio de quienes no son propiamente la consejería, a mí por lo menos es que me llama la atención.
Hombre, la consejería tiene una serie de normas sobre los menús, un poco las características que deben de tener, las proporciones de alimentos que deben de tener, si debe haber fruta de postre o no. Todo esto está perfectamente establecido y hay un control sobre los menús que se sirven. Lo que pasa es que, claro, cuando se recomendaba que tenía que haber dos veces a la semana pescado, nadie se procuró decir, bueno, ¿qué pescados pueden estar, no? Porque realmente por aquel entonces el panga ni existía. Ha sido después cuando nos hemos visto pues que se había colado en el sistema este pescado de río de Vietnam y que de alguna forma pues bueno suponía un problema por muchos motivos, ¿no? Entonces ahí se ha reaccionado tarde, pero se ha reaccionado.
Salvador, ¿alguna pregunta para Luis Serra Magén?
Sí, a raíz de esto, teniendo en cuenta que bueno, que evidentemente las recomendaciones, la transversalidad de la consejería en ciertos asuntos, en este, sobre todo de los comedores escolares, se hizo cuando el panga no existía, como acaba de reconocer, no habría que revisar todo el protocolo, porque lo mismo hay generalidades también para los menús de cuestiones de alimentos que ahora mismo no existen y que pueden existir pasado mañana y pueden ser tan perjudiciales para la salud como era el panga.
Sí, de hecho es interesante orientar esta planificación hacia lo que hoy conocemos como sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad alimentaria, que es un tema muy importante y creciente. Lo cierto es que en torno a los comedores escolares las cosas en general han ido a mejor. Es decir, que en los últimos, digamos, 15 años, pues las cosas se han mejorado, ¿no? Había algunos puntos negros, como el que hemos visto en el caso del Panga, y puede que surjan algunos, y por tanto, digamos que comisiones de seguimiento son importantes, y creo que vale la pena tenerlas en cuenta, claro que sí.
¿El fogonero es un buen sustituto, Luis?
Yo creo que sí, que es un buen sustituto. Es una especie de bacalao que se pesca en el Atlántico y, por tanto, bueno, es un pescado de mar, es más rico en proteínas, tiene yodo, tiene más omega 3 y, sobre todo, tiene más sabor a pescado, ¿no? Y es un pescado más dentro de nuestra cultura.
Porque el panga, como hemos comentado en otras ocasiones, es como si te estuvieras comiendo un trozo de cartón en sabor y en valor nutritivo, ¿no?
Yo diría como un pan, como el pan.
Pues Luis Serra Magén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos alegramos de que le hayan hecho caso. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, costó, Jaime, pero efectivamente al final han atendido no solamente lo que ha dicho Luis Serra Magén, la Sociedad Española de Pediatría, la Sociedad Canaria de Pediatría, el catedrático de Toxicología de la Universidad de La Laguna y un sinfín de expertos que decían, quítese ese panga.
Yo creo que es una buena noticia que lo hayan hecho, y en algunos casos está bien que se trabaje con discreción. Lo que ocurre es que cuando por una cosa o por la otra se genera intranquilidad en la calle, es decir, en las familias, pues tampoco habría estado de más en el minuto uno explicar, sencillamente explicar. Ahora, bienvenido sea que efectivamente se hayan puesto manos a la obra. Yo insisto, me llama la atención que cuestiones que tienen que ver con la salud y tanto que tienen que ver con la salud de los menús escolares estén tan alegremente descentralizados, es decir, aquello de limitarlo a sugerencias, porque hoy es el panga, pero a lo mejor también hoy estamos ante otro caso que desconocemos, porque como bajo el paraguas de pescado cabe todo lo que tiene que ver con pescado, ocurrirá lo mismo con la carne. Es decir, yo creo que sería reclamable un mayor grado de seguimiento y un mayor grado de conocimiento del detalle de esos menús escolares.
Sí, yo creo que todo el problema viene porque la máquina burocrática, ya sabemos que a veces es burocrática, es como un dinosaurio que le cuesta mucho dar la vuelta, ¿no? Y que todo esto ha sido con criterios economicistas y que, bueno, acaba de decir que la consejera se quedó sorprendida y que, evidentemente, yo creo que la consejera no tenía ni idea de lo que estaba pasando, entre otras cosas porque, claro, estas cuestiones se delegan y es todo muy técnico y es todo muy economicista y es todo en base a eso. Vamos a poner un producto barato porque si no se dispara los precios de los comedores escolares y el desembolso económico que hay que hacer. Y no se entra de lleno en las cuestiones de salud. Que por eso yo decía que habría que revisar el sistema porque como dice Jaime, bajo la categoría de carne y pescado puede entrar, y verdura, puede entrar cualquier cosa que pueda ser perjudicial para la salud. Entonces habría que hacer un seguimiento y no dejar tanta autonomía en estas cuestiones a los centros escolares.
Y después,
¿no?
Por el camino, perdona Salva, a mi juicio, vamos a ver, tampoco cabe plantear que esto sea el concurso de MasterChef en todos y cada uno de los centros escolares, pero no es menos cierto que el equilibrio entre el presupuesto y la necesidad de que ese menú sea mínimamente atractivo, pues hay que hilar fino. ¿A dónde quiero llegar? Es que no solo es el objetivo y la necesidad de que se alimenten bien, es que de alguna manera, entre otras cuestiones, en los colegios, en los centros escolares, se está educando en lo que a la dieta se refiere. Y si un pescado no te sabe absolutamente a nada, difícilmente, cuando pasen las semanas, los meses y los años, le cogerás afición a comer pescado. Es decir, esas cosas también tendrían que cuidarse. Porque de alguna manera, a esas edades, estás educando y estás definiendo los gustos de cada cual en lo que a su dieta se refiere. Y si le pones un pescado que sabe a papel, pues posiblemente ese niño cuando crezca, pues no tendrá especial interés por comer pescado, que es importante comer pescado.
Pero, nadie se ha vuelto a plantear que haya cocineros en los colegios y se vuelva a cocinar. Porque a lo mejor se ha perdido, antes había unos cocineros maravillosos en los colegios que te decían una comidita casera fantástica, ¿no?
Todo se ha externalizado, ahora es todo en plan catering. Hombre, existen cocineros, pero los catering. Y como
era más entrañable cuando uno
claro,
conocía la cara del cocinero.
o de la cocina y de quién te
servía. Había una relación.
Y claro, de quién te servía, y ponme ahí un poco más. Sí, sí, o sí. Mira, o ponme ahí de esto un poco menos.
Esto no ahora, ahora tenemos problemas hasta en el desplazamiento de esos alimentos, que hemos visto cómo no se respeta la cadena de frío.
Yo ejemplo. Creo que a la consejera de educación con los comedores escolares le ha pasado lo que a la consejera de turismo con el festival de música. El negociado se lo llevan otros y ha reaccionado un poquito tarde.
Bueno.
Bueno, yo tengo mis dudas, porque fíjense que, yo también, que no es que la consejería...
Lo lleva defendiendo desde hace un año.
Que fíjate, Salva Jaime, que no es que la Consejería de Educación haya recomendado a los comedores escolares que no se coma panga, no. Es que la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres se ha puesto a investigar si hay panga en los comedores escolares, que es distinto. O sea, esa recomendación, Jaime, todavía no está.
469 comedores, es decir, han hecho un trabajo de campo importante. Pero yo creo que más allá de lo que ha ocurrido puntualmente, venimos con el tema del panga desde hace meses, pero creo que de futuro, es decir, a corto y medio plazo, yo creo que, efectivamente, creo que antes lo apuntó Salva, deberían revisarse o rearmarse los protocolos de seguimiento. Porque más allá del panga es que el abanico, la pirámide de posibles alimentos en el plato es enorme. Luego, bueno, será que tengan un mayor conocimiento en detalle.
Salva dice una y dice, buenos días, pregunto yo, ¿en el Congreso también ponen panga a sus señorías y en el Parlamento? Hombre, en el Parlamento con 60 euros te da para algo más que panga, ¿no?
O sea, en el Parlamento no tenemos cafetería como en el Congreso.
En el
o sea,
Parlamento...
No ponen panga.
En el Parlamento lo que se dice es panga aquí su firma.
Oíste, pero con 60 euros de dieta te dan para algo más que panga, ¿no, Salva?
60 euros los de Tenerife, porque los de las Islas Menores tienen 230.
O sea, que eso pueden comerse
eso pueden
bacalao caviar, fresco
caviar directamente.
Vamos, tirando por lo bajo un panga a la sal.
Oye, déjenme que hable con el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, que sigue luchando para buscar una alternativa a los trazados eléctricos de Fuerteventura y Lanzarote y que no se paralice la entrada de las renovables. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Reunión importante con Red Eléctrica. ¿Hemos conseguido avanzar?
Bueno, estamos sembrando para encontrar la salida. También se está trabajando en otras reuniones a nivel técnico, el cabildo con el ayuntamiento, el cabildo con el gobierno de Canarias en medio ambiente. También en Lanzarote están, el cabildo está colaborando, con lo cual, bueno, todos estamos tratando de encontrar una solución. Yo creo que está claro que Canarias necesita introducir más cantidad de energía que sea producida con fuentes renovables. Como para ser más sostenibles, para ajustarnos a lo que demanda el mundo moderno y para tener un mundo mejor para nuestros hijos.
¿En estos momentos por dónde pasan esas soluciones alternativas?
Bueno, pues en principio estamos mirando qué posibilidades hay de modificar los trazados, de adaptarlos a lo que hay, porque tengamos en cuenta que esto está planificado, que hay una planificación. Yo a veces oigo hablando, se dicen cosas que no se ajustan a la verdad. Se habla del soterrado ahora mismo en el sur de Lanzarote y en el 2012 el ministerio le contestó al ayuntamiento de Yaiza que bueno, que sí, que se puede, que la soterrara sí, pero que tenía que indicar propiedad de los terrenos, que tenía que adoptar una serie de cuestiones y tenía que decir con qué se iba a pagar, porque claro, el sistema eléctrico español hoy en día para los soterramientos es muy claro, es decir, se soterra lo que es urbano y lo que no está en terreno urbano, si lo quiere soterrar alguien tiene que pagarlo y cumplir una serie de requisitos. Y bueno, cambiar la planificación en estos momentos es lo mismo que acabar con la implantación de las renovables en este periodo. Hay quien dice que en estos momentos que se puede prorrogar hasta el 2022 esos 450 megavatios que se pueden instalar, y eso no es cierto, es absolutamente falso. Ayer también me reuní con el, no solamente con Reeléctrica, sino también con el director, con el secretario de Estado de Energía, con el fin también de que el Estado también colabore. Yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro para encontrar una solución.
Jaime Pérez Llombet.
Sí, consejero, buenos días.
Sí, dígame.
Sí, buenos días. Le iba a comentar otra cosa, pero sí. Acaba de nombrar a Red Eléctrica. Tampoco estaría de mal que a Red Eléctrica le pidieran que el departamento de tacto funcionara un poquito mejor. Es decir, que las cosas se planteen de tacto, que hay que tener un poquito de tacto cuando también, se trata con las administraciones.
Efectivamente, eso también está encima de la mesa. Pero para eso, bueno, eso es lo que hago, intentar mediar, buscar soluciones y acercar posiciones y demostrar que no hay ninguna posición que inmovilista que funcione para resolver el problema. todos estamos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo que las renovables tienen que introducirse, y con lo cual en ese esquema es el que hay que trabajar. Y para eso todos tenemos que buscar. Y ayer Red Eléctrica, si le encontramos solución, pues no tiene ningún problema. Ejemplo de Fuerteventura. El problema de pasar por la cepa o no pasar por la cepa depende de que Europa nos lo autorice, ¿no? Es tan sencillo como eso. O sea, tenemos que conseguir que haya un trazado, que quede claro que ese es el trazado que se puede pasar y que Europa nos lo autorice. Y bueno, pues en eso estamos.
Es que antes apuntaba, consejero, sobre que hay que trabajar sobre soluciones alternativas. Pero claro, soluciones alternativas, entiendo que partiendo de la premisa de que hay que atender un calendario porque de lo contrario se llega tarde y mal. Y claro, una solución que llega tarde no es una solución.
No. Una solución, por ejemplo, hay soluciones que se están planteando que suponen cambio de la planificación energética. Para cambiar la planificación energética tienen que ponerse de acuerdo las administraciones implicadas. Tiene que elevarse al ministerio. El ministerio tiene que ver que es válida. Tienen que pasar las declaraciones de impacto ambiental y todo lo que le toque, trámites que usen. Y luego tiene que estar un consejo de ministros que lo tiene que aprobar. En el 31 de diciembre del 2018, de los 450 megavatios que están encima de la mesa en este momento que tienen derecho a retribución, 436 exactamente, si el 31 de diciembre del 2018 no están vertiendo a la red, esos proyectos ya quedan anulados, no van a